y por eso también es importante escuchar las voces de quienes están en el no, que han hecho campaña por el no. Y por eso saludamos a esta hora de la mañana al senador del Centro Democrático, Fernando Araújo. Senador, qué placer que esté aquí en la FM.
Un gran placer para mí, Hassan. Un saludo y a mí, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la FM.
Bueno, ¿cómo llega usted a este día? Y se lo pregunto mirando lo que le preguntábamos también hace unos minutos al alcalde de Cartagena. Y es, hemos sabido que para algunas personas de las que están con el no, que han tratado de manifestarse en la ciudad, que han venido incluso desde otras ciudades como Barranquilla, les ha sido imposible el acceso y dicen que no han tenido garantías para poderse expresar libremente en un día como hoy.
Hassan, produce indignación ver un alcalde dedicado exclusivamente a entorpecer los eventos democráticos, pacíficos, no violentos de algunos ciudadanos. Produce indignación además que trate de entorpecer un evento convocado por las víctimas. El evento de hoy a las 8 de la mañana en Las Botas Viejas va. Allá estaremos acompañando a las víctimas, porque tiene permiso de la alcaldía. Fue concertado con la alcaldía. De manera proactiva, los organizadores solicitaron realizar un acto simbólico, una cadena humana, que no tiene de ninguna forma, que no requiere además de permiso, porque es un derecho fundamental la posibilidad de expresarse, de manifestarse pacíficamente. Inclusive, dice la Constitución, aún en estado de sitio, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse públicamente y pacíficamente. Yo veo con indignación un alcalde que intenta entorpecer, pero allá estaremos, en Las Botas Viejas. Invito a los cartageneros a que acompañemos a las víctimas en Las Botas Viejas y rechacemos esta actitud que indigna del señor alcalde haciéndole un mandato. Yo sé que no es el señor alcalde, Hassan. Este es un mandado que le ha puesto la presidencia de la República. El único propósito que le han puesto al alcalde de Cartagena es maquillar la ciudad, no resolver los problemas de la ciudad, sino maquillarlos y enseguida tratar de entorpecer las actividades de los ciudadanos para manifestarse pacíficamente.
Senador, usted habla de las víctimas y podrían ser unas víctimas, más faltaba, no existe víctimas de primera y de segunda categoría, todas lo son, pero cada una de ellas decide qué actitud asumir en este momento. Usted, por ejemplo, es hijo de una persona que sufrió por el secuestro, lo secuestró Martín Caballero, el Frente 37 de las FARC, y quiero preguntarle por qué para ustedes este acuerdo y lo que va a suceder aquí hoy no es aceptable, y por qué para personas como la que lo antecedió en esa silla, Soraya Bayuelo, que es capaz de aceptar el proceso y lo que viene de aquí para adelante, ¿qué es lo diferente?
Yamín, te cuento lo siguiente. Primero, desde muy joven, cuando secuestraron a mi padre, aprendí que el perdón le produce a quien perdona más beneficio de quien es perdonado. Y aprendí a perdonar enseguida. Sin embargo, yo no quiero ver más víctimas. Yo no quiero que nadie en Colombia tenga que pasarle por lo que pasó mi papá. Y por eso no se puede premiar el crimen. Como sociedad, para poder construir el edificio de la paz, tenemos que cimentarlo sobre la base de la justicia. Construir el edificio de la paz sin el cimiento de la justicia será una paz que no durará 15 minutos. Ahora, que esa justicia tiene que ser transicional y que puede haber una concesión. Nadie pretende aquí que los guerrilleros vayan a la cárcel 40, 50 años. Timochenko tiene 450 años de condenas. Va a pagar 0 días de cárcel con solo reconocer esos crímenes. A mí me parece que eso lo que hace es que reproduce la violencia y va a generar nuevas víctimas en Colombia y que no permite la verdadera reconciliación de los colombianos. Los Montes de María. Los Montes de María están en paz desde octubre de 2007. ¿Y por qué están en paz los Montes de María? Los Montes de María lograron la paz sin necesidad de entregar una sola curul, sin necesidad de entregar 31 emisoras, sin necesidad de convertir a la FARC en partido político. Hubo generosidad absoluta, grande, con el guerrillero raso, ese guerrillero que a veces es más víctima. Mi papá le decía a los jóvenes que estaban, que habían sido reclutados a la fuerza en la FARC, ustedes a veces están más secuestrados que el mismo secuestrado, porque algún día de pronto yo salgo, pero ustedes va a ser muy difícil. Inclusive contaba mi padre hace unos días que muchos de esos jóvenes que intentaron fugarse de la guerrilla a la FARC en los frentes 35 y 37 eran sometidos a consejos de guerra y en algunos casos condenados a muerte. Y esos que condenaron a muerte, esos niños, esos que reclutaron esos niños, muchos que violaron a esas niñas y luego las hicieron abortar,
con solo contar esos hechos, según a la luz de estos acuerdos, no pagan un solo día de cárcel. Y esa realidad es lo que puede generar una nueva violencia. Aquí anuncian hoy, con otra trampa mediática, el cese al fuego del ELN. Dijeron lo mismo en la campaña electoral del 2014. En la campaña electoral del 2014 anunciaron con bombo y platillo que el ELN comenzaba un proceso de paz. Estamos en el 2016 y eso no ha avanzado un centímetro. El ELN sigue secuestrando. Aún tiene secuestrado al exgobernador del Chocó y a muchos otros ciudadanos. Secuestró periodistas. Ha hecho y deshecho en el país. Y ahora resulta que a la víspera del plebiscito anuncia un cese que no será sino un maquillaje y que en el futuro lo que van a pedir, Hassan, el ELN no acepta menos de 10 curules. El ELN después no va a aceptar menos de 31 emisoras. El ELN no acepta menos, y si no aceptará un solo día de cárcel. En ese sentido, para poder lograr en el futuro salidas negociadas a estos años de violencia, tenemos que decir no.
Senador, en este momento lo que queda después de esta fecha es el plebiscito. Un plebiscito que tendrá lugar el día domingo, el 2 de octubre. Y es un plebiscito que las encuestas, por lo menos, están reflejando que hay un sí y un sí mayoritario. Un sí que sería una apuesta democrática por muchos colombianos que decían ir a votar y refrendar los acuerdos de paz. ¿Qué sigue para el Centro Democrático? ¿Qué sigue para aquellos que no están en el Centro Democrático, pero que no están de acuerdo con estos acuerdos y que al paso que va, sencillamente serán firmados hoy, refrendados por el pueblo el 2 de octubre y luego vendrá un proceso de fast track en el Congreso para que se puedan adoptar rápidamente? ¿Qué sigue entonces?
Hassan, primero, pues yo no trabajo basado en las encuestas, yo trabajo basado en la conciencia. Y a conciencia estoy haciendo este esfuerzo de llevar los argumentos a cada rincón de Cartagena, el departamento Bolívar, y donde en Colombia me abra un espacio para decir por qué vamos a votar no para construir la paz de Colombia en el futuro. En ese sentido, también tengo que decir que tengo una gran inquietud. Yo creo que esas encuestas tienen una falacia. Y es la pregunta. Cuando a ti te preguntan cómo vas a votar el plebiscito, tú respondes una cosa. Pero si a ti te preguntan que si vas a apoyar una paz estable y duradera, pues eso genera confusión en la ciudadanía. Aprovecho este espacio, Hassan, para decirle a los colombianos, no se dejen confundir por la pregunta. Esto no es la paz estable y duradera, por una muy sencilla razón. Porque suponiendo que la FARC cumple el acuerdo y se desmoviliza, el ELN y las bandas criminales siguen cometiendo delitos contra los colombianos. En la ciudad de Cartagena, las bandas criminales se han tomado toda la producción y la distribución del microtráfico. Los hechos que sucedieron en Boca Grande son esos, son fruto de 169 mil hectáreas de coca que tienen controladas el ELN, la FARC y las bandas criminales. Y a esos no se están acogiendo a estos acuerdos, ellos no se están suscribiendo a estos acuerdos. Por lo tanto, hablar de paz en una pregunta en plebiscito es una mera trampa, es un mero engaño, pero los colombianos son muy inteligentes y no se dejan engañar. Pero yo creo que esas encuestas pueden tener ese sesgo. De todas formas, gane el sí o gane el no, seguiremos trabajando por la democracia y por la paz de Colombia, desde cualquiera que sea el escenario. Desde el Congreso daremos las batallas para que de manera argumentada podamos corregir algunos puntos y la implementación, si se llega a aprobar el plebiscito, sea lo más beneficioso para los colombianos. Seguiremos en la calle dando estos argumentos, tratando de corregir, y si el país no lo permite, ojalá una alternativa nuestra sea presidente en el 2018 y pueda empezar a corregir algunas de estas cosas. Si aprueba el plebiscito será muy difícil, porque aun cuando gane uno de los candidatos que han presentado inquietudes frente a este acuerdo, el doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Iván Duque, Carlos Holmes, Alejandro Ordóñez, la doctora Marta Lucía, inclusive el señor vicepresidente, les toca implementarlo, porque esto tienen que saber los colombianos. Estos acuerdos entran al bloque de constitucionalidad, y por la vía bloque de constitucionalidad, aunque la FARC no saque un voto, tiene espacio en el Congreso, y el gobierno siguiente le toca implementar la agenda que la FARC y Santos acordaron en La Habana.
Pues queríamos escucharlo, lo he dicho toda la mañana, nuestro interés de estar en Cartagena no simplemente es poder presenciar este hecho y contárselo a nuestros oyentes, sino escuchar todas las voces de los que están acá, de los que han apostado a favor de este proceso y también de esas voces que tienen.